Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Por estos días deberíamos estar desbordados de información llegada desde Madrid en el marco de la Feria de Turismo Fitur, pero muy por el contrario, está totalmente aplacada esa cuestión. Apenas si llega información a cuentagotas de las actividades profesionales que se van desarrollando. Y es que ya lo saben, los diferentes ayuntamientos de la costa, incluido el de Salobreña y otras entidades públicas de nuestro entorno, han suspendido su agenda institucional en la Feria de Turismo de Madrid debido al accidente ferroviario de Córdoba. No obstante, les estaremos contando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad de Salobreña en Fitur. Pero tenemos más asuntos que desarrollar que pasan, por ejemplo, por unas obras que se están llevando a cabo en el Parque La Fuente 2. En este caso se trata de rellenar lo que era hasta hace poco una laguna para convertirlo en un espacio dedicado al ocio. Vamos a hablar también de nuevas infraestructuras que tendrán su construcción muy en breve. Hablamos, por ejemplo, del paseo que va a conectar las playas de Castelldefels y Cambriles. También hay obras en el estadio de fútbol de La Herradura que se van a ejecutar. Tendremos también amplio protagonismo de la Semana Santa, que cada vez está más cerca. Aquí en Salobreña tendremos mañana la presentación del cartel y también conoceremos el nombre del pregonero. Hoy les vamos a ofrecer algunas pistas al respecto. Hablaremos también de unas jornadas cofrades que se celebran desde mañana en Almuñécar y que van a concluir también con la presentación del cartel de la Semana Santa 2026. Hablaremos también de cine en el apartado cultural. Mejor si los temas destacados que tenemos en este informativo los resumimos en titulares. Se rellena la laguna del Parque La Fuente 2 para crear un espacio destinado a acoger actividades. Gualchos licita el proyecto que conectará las playas de Castel y Cambriles. Comienza la transformación del campo de fútbol Las Tejas de La Herradura con una inversión superior a los 429.000 euros. Se desvelan el cartel anunciador y el pregonero de la Semana Santa de la Villa 2026. Almuñécar celebra sus 14th jornadas cofrades con conferencias y una exposición, además de la presentación del cartel de la Semana Santa. El Cineclub Mediterráneo proyecta la producción independiente de Una Granadina, Plaza Nueva a las 10.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Parque La Fuente 2 continúa con el proceso de cambio iniciado hace 2 años con la eliminación del vallado exterior. Ahora se está procediendo al rellenado de la laguna situada en el espacio verde, que quedará diáfana para albergar diferentes actividades y como área lúdica y de ocio. La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Salobreña lleva a cabo en estos días los trabajos que comenzaron con el vaciado y limpieza de la laguna, que se ha decidido eliminar para darle un mejor aprovechamiento a un espacio que estaba infrautilizado y que incluso podía ser foco de insalubridad. Actualmente se está rellenando y compactando con zahorra para finalizar con un firme del mismo material que el resto del parque. Por otra parte, se retirará el vallado perimetral del estanque y también media docena de árboles situados en su entorno, 4 higueras y 2 sicas, que serán trasplantados a otros puntos del recinto acondicionados a tal efecto. Según ha manifestado el concejal de Obras y Urbanismo, Juan Francisco Gutiérrez, con esta actuación se pretende crear un espacio más abierto, accesible, acogedor y funcional, destinado a acoger las diversas actividades que se realizan en el parque, mientras que la intención es arreglar también el escenario. La idea, ha añadido, es favorecer la programación de otras iniciativas, al mismo tiempo que se pone en valor un espacio que se encontraba en mal estado, transformándolo en una nueva área lúdica y de esparcimiento para los vecinos del municipio. Con esta obra se sigue avanzando en la reforma del Parque La Fuente 2, iniciada hace 2 años, cuando se retiró el vallado exterior para integrarlo a la trama urbana. Posteriormente se llevó a cabo la pavimentación del vial contiguo que lo delimita con el nuevo centro de salud, mientras que recientemente se acondicionó por completo el sector del Paseo del Gambullón colindante con el parque. Lo venimos contando, está siendo muy limitada la participación tanto de Salobreña como el conjunto de la Costa Tropical y otras entidades de nuestro entorno en la Feria de Turismo Fitur que se viene celebrando desde ayer y que hasta mañana tiene sus días dedicados al ámbito profesional y que ya los días sábado y domingo serán de apertura al público. En ese sentido, toda la responsabilidad de la representación de Salobreña, al no haber acudido ni el alcalde ni tampoco la teniente de alcalde de turismo de la villa, todo esto con motivo de la suspensión de la agenda institucional debido al accidente ferroviario de Córdoba, han llevado a que Juan Manuel Pérez, el director de la oficina de turismo, esté manteniendo todas las reuniones que estaban previstas dentro de esta agenda, tanto con profesionales como con empresas del sector. Por ejemplo, va a ser el responsable de recibir las certificaciones de destino turístico inteligente, la S de sostenibilidad del castillo, también la Q de calidad de la playa de la Charca, otorgadas a la villa para este 2026. También recordemos que, entre otras actividades, destaca el programa de promoción de Salobreña en otras localidades, denominado Salobreña Territorio Granada, cuyos detalles vamos a conocer ya la semana próxima. Hay también diferentes reuniones con consejeros de las oficinas españolas de turismo en otras ciudades europeas, en capitales y otros países, por ejemplo, Varsovia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Londres, París o Berlín. En definitiva, toda una actividad que se concentra estrictamente en lo profesional. El mismo paso han seguido otros ayuntamientos de la costa granadina, como el de Motril, como el de Almuñécar también, que suspendió sus actos promocionales en la capital y transforma, de hecho, sus soportes publicitarios en Madrid en un homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria. De hecho, en una jornada donde Almuñécar y La Herradura deberían estar desplegando todo su potencial turístico en el marco de esta feria, el ambiente es muy diferente. En este caso, el municipio ha decidido anteponer el respeto a la promoción tras el trágico accidente de tren ocurrido en Adamuz. El alcalde de Almuñécar ha sido claro a través de sus redes sociales: hay veces que el mejor stand es el que se queda vacío. Con estas palabras, el consistorio ha anunciado que la inversión publicitaria para estos días en el centro de Madrid, incluyendo la emblemática pantalla de Callao y cientos de mupis digitales, no mostrará ni las playas de Almuñécar y La Herradura, ni tampoco su oferta hotelera. En lugar, un mensaje que acompaña a los madrileños y visitantes: nuestro corazón está con todos vosotros. El Ayuntamiento de Gualchos Castelldefels ha sacado a licitación el proyecto de construcción de una pasarela peatonal accesible que permitirá unir las playas urbanas de Castelldefels y Cambriles, una actuación muy demandada por los vecinos del municipio desde hace años. El proyecto sale a licitación con un importe superior a los 81.000 euros y el plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 3 de febrero. Desde el Ayuntamiento se trabaja ya con el objetivo de adjudicar las obras lo antes posible, de manera que la pasarela pueda estar terminada y en funcionamiento este verano. La nueva infraestructura permitirá un tránsito más fácil, directo y seguro entre ambas playas, mejorando especialmente el acceso para personas con movilidad reducida, mayores, familias con carritos infantiles y usuarios con dificultades de desplazamiento. El Ayuntamiento ha confirmado que la actuación dispone de todas las autorizaciones medioambientales necesarias, con los informes favorables tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio, garantizando el respeto al entorno litoral. La alcaldesa de Gualchos Castel, Antonia Antequera, destacó que se trata de una infraestructura muy necesaria para el día a día del municipio, ya que actualmente el paso entre ambas playas no es cómodo y obliga a dar rodeos que hacen perder tiempo tanto a vecinos como a visitantes. En este sentido, pretenden que esta actuación esté lista cuanto antes porque supone una mejora clara en accesibilidad y en calidad de vida, especialmente en los meses de mayor afluencia. Esta pasarela no es solo una obra más, es una respuesta directa a las necesidades reales del barrio y de quienes usan nuestras playas a diario, subrayó Antequera, recalcando que el proyecto cuenta con un amplio respaldo vecinal y que el ayuntamiento lleva mucho tiempo trabajando en una solución técnica viable. era una demanda histórica y ahora por fin podemos decir que empieza a hacerse realidad, concluyó.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha puesto en marcha los trabajos de renovación integral del campo municipal de fútbol Las Tejas en La Herradura. Las obras han comenzado con el levantamiento del antiguo terreno de juego, una intervención que cuenta con una inversión estratégica de 389.000 euros, destinada exclusivamente a la sustitución total del césped artificial por un sistema de última generación, diseñado para ofrecer un rendimiento profesional y minimizar el riesgo de lesiones. El alcalde Juan José Ruiz Joya ha destacado el valor social de esta inversión y ha indicado que hoy cumplimos con una demanda fundamental de los vecinos de La Herradura. Invertir más de 429.000 euros en este campo es, ante todo, una inversión en nuestros jóvenes y en el deporte base, ha dicho el primer edil. Más allá del terreno de juego, el proyecto incluye una partida adicional de aproximadamente 40.000 euros para pequeñas obras de reforma y equipamiento que renovarán por completo la experiencia en el estadio, contemplando aspectos como la sustitución de redes, procediendo al cambio de las existentes en las porterías y en todo el perímetro exterior para garantizar la seguridad, confort en la grada con la renovación de los asientos para mayor comodidad de la afición y las familias y trabajos de mejora en las infraestructuras de seguridad que conforman el perímetro y cierres del campo. Para finalizar, cabe destacar que esta actuación responde a los criterios técnicos del informe de necesidad que dio lugar a la adjudicación, optimizando los recursos municipales para revertirlos directamente en el bienestar de los ciudadanos y en el fomento de una vida saludable a través del deporte. Mañana viernes se llevará a cabo en la Capilla San Luis a las 8 de la tarde la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 2026 de Salobreña, así como el nombramiento del pregonero con la correspondiente entrega de tapas. El recinto acogerá también una exposición del segundo concurso de fotografía que se llevó a cabo con el fin justamente de elegir la foto que presidirá el cartel. Este concurso entregó tres premios que correspondieron a Alejandra Servilla, Clara Cerezo y José Vicente Molina en ese orden. La instantánea de la ganadora es la que ilustra el cartel, cambiándose así la metodología de que fuera rotativa cada año entre las distintas cofradías. Por tanto, el jurado eligió la que consideró la mejor, independientemente de la imagen que representara. Sin querer desvelar nada respecto a esta fotografía ni a la imagen que retrata, el presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Salobreña se ha limitado a decir que vais a ver luces y sombras. Antonio Espín explica la nueva modalidad de elección de la imagen para el cartel.
Hasta ahora era eso, llevábamos una cronología. Empezábamos con el martes santo, el miércoles, hasta llegar al viernes, y ya al año siguiente pues otra vez empezábamos desde el primer día para que cada cofradía tuviera su cartel un año. Pero ya con el concurso pues no podíamos limitar tanto a los fotógrafos, a los artistas, y por eso decidimos eso, que entre todas las fotos se eligiera la mejor. Tendríamos que preguntarle más bien al jurado, ¿no?, que son los expertos. Supongo que han encontrado, que ha captado el momento idóneo.
El cartel será presentado por Alejandro Martín, director de Salobreña Pasión Cofrade. Todas las fotos presentadas en los dos concursos fotográficos realizados hasta ahora se podrán ver en la exposición que se instalará en la Capilla San Luis. Pin ha querido también mantener el misterio en cuanto al nombre del pregonero, si bien ha avanzado que se trata de un hombre que no es del pueblo ni de la costa, pero que ha tenido relación con Salobreña, sin estar ligado a ninguna de sus cofradías, pero sí muy relacionado con la Semana Santa. Según ha indicado, al recibir la propuesta se mostró encantado de pregonar la Semana de Pasión de la Villa en un acto que previsiblemente tendrá lugar el sábado 21 de marzo. Por otra parte, el presidente de la agrupación ha recordado que el 31 de enero se celebrará el cuarto certamen de bandas en el auditorio a las 8 de la tarde y que el 14 de marzo será la quinta conferencia de formación cofrade con la participación de un dorador sevillano.
Redacción Costa.
Y también la agrupación de cofradías de Almuñécar ha iniciado la cuenta atrás para la Semana Santa con la celebración de sus 14th jornadas cofrades que se desarrollarán desde mañana viernes hasta el próximo domingo. En esta edición, las jornadas estarán dedicadas al arte de la restauración y al cuidado y conservación del patrimonio religioso, una temática de gran relevancia para las hermandades y cofradías. El programa incluirá exposiciones y conferencias que girarán en torno al valor artístico, histórico y devocional del patrimonio sacro. En el marco de las jornadas, Se abrirá al público una exposición de obras de arte y devociones particulares en la sala de exposiciones parroquial. El presidente de la agrupación de cofradías, José Antonio Castillo, ha explicado que a diferencia de otras muestras celebradas en años anteriores, en esta ocasión se ha establecido como criterio que las piezas expuestas cuenten con una determinada calidad artística y material, así como con antigüedad, de modo que ambos factores vayan de la mano siempre que sea posible. Es el presidente de la agrupación de cofradías de Almuñécar, José Antonio Castillo.
Que esas devociones particulares de las casas o de las familias tengan una cierta calidad histórica, es decir, una cierta calidad material, artística, y que sean antiguas. Si no tienen una calidad artística, quizá no muy elevada, pero que sean antiguas. Es decir, la antigüedad y la calidad deben de acompañada en esta exposición. Por lo menos nos queremos ajustar a esa norma todo lo que podamos. Vamos a ver imágenes que hay en las familias, que hay en las casas de nuestro pueblo, incluso en el seno de casas de hermandades, de cofradías, que tienen pues piezas antiguas, piezas de una calidad artística, la verdad, importante. Incluso piezas firmadas por personas reconocidas, como puede ser don Miguel Zúñiga, ¿de acuerdo? Como puede ser a nivel de orfebrería don Rafael Moreno, aquí en Granada del Orfebre. Sí, va a haber cosas interesantes, la verdad.
En el apartado de conferencias, el viernes a las 8:30, tras la inauguración, se celebrará la primera a cargo del párroco de Almuñécar, Juan Antonio Arcos, que unirá arte, teología y evangelización. Gracias a su formación en teología, bellas artes e historia del arte, podrá ofrecer una visión amplia y rigurosa sobre el patrimonio religioso. Las jornadas continuarán el sábado con una ponencia del restaurador motrileño Jesús Ortega Fernández, a las 8:30 también, centrada en la realidad del trabajo diario de los profesionales de la restauración. El objetivo será dar a conocer la complejidad y la importancia de esta labor, especialmente en el ámbito cofrade, y ofrecer criterios y pautas básicas para la correcta conservación del patrimonio religioso. El domingo a las 13 horas está prevista la presentación del 23º cartel oficial anunciador de la Semana Santa de Almuñécar, a cargo del cofrade sexitano Alberto Almendros García, secretario de la Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto de Almuñécar.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Más allá de su programación habitual de los días miércoles y viernes, con las proyecciones a las 8 de la tarde, esta tarde tiene lugar una actividad extraordinaria del Cineclub Mediterráneo de Motril, que va a proyectar un documental. Se trata de la producción de la directora granadina Carmen Tortosa, Plaza Nueva a las 10. Se trata de una película independiente, de las que habitualmente tienen dificultades para su difusión, con lo cual se trata justamente de apoyar cine de calidad, pero independiente. Lo destacaba así esta misma mañana en el magazine La Costa en Vivo de Radio Salobreña. El presidente del Cine Club Mediterráneo es Miguel Ángel Romero, refiriéndose también a la temática de esta película, que además es muy cercana, ya que se refiere a la Plaza Nueva de Granada, donde de vez en cuando se encuentran personas que se acercan para bailar, para expresarse a través del baile con distintos ritmos. Lo explica así Miguel Ángel Romero.
Plaza Nueva a las 10, una película que si no fuera por instituciones, por asociaciones como la nuestra, que hacemos una apuesta decidida por el cine, pues prácticamente no se verían en ningún lado, ¿no? Se producirían, se editarían, se estrenarían y poco más, y pasarían a esa página del olvido, ¿no? Que lamentablemente muchas de las películas pues quedan ahí en el baúl de los recuerdos. Y nosotros siempre que podemos pues queremos rescatar ese tipo de películas. Una película muy emotiva, con una narrativa muy cuidada, y que es la historia de, bueno, si alguien se ha paseado y ha tenido la suerte de encontrarse de forma puntual un grupo de personas bailando en la Plaza Nueva, en Granada, bueno, pues de eso trata la película, ¿no?
La proyección es con entrada gratuita hasta completar aforo, y tras desarrollarse tendrá lugar un coloquio con la propia directora Carmen Tortosa, y probablemente algunos de los protagonistas estén también presentes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Esta actividad del Cineclub es la que marca en definitiva la agenda cultural de estos próximos días en la localidad motrileña. Aquí en Salobreña lo hemos venido comentando ya. Esta presentación del cartel de la Semana Santa prevista para mañana a las 8 en la Capilla de San Luis. Había también prevista una gala por el 10º aniversario del Grupo de Senderismo Municipal de Salobreña, que por los motivos que han llevado a la suspensión de la agenda municipal de esta semana, se pospone hasta la semana siguiente. Y mañana sábado tiene lugar el concierto de Salobreña Rock y Vinos Granadinos, con las actuaciones de Javier Arnal, Atracador de Luz, Los Cosmics y Clase Obrera, a las 8 en el auditorio. 8 euros es el precio de la entrada para esta actividad. Nos vamos hasta el Muñecar, donde además de las jornadas cofrades y la presentación del pregón, pues tiene lugar también otra serie de actividades que se podrán disfrutar, como por ejemplo el encuentro poético musical Mar de Luna, previsto para mañana a las 8 en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. También en la Casa de la Cultura, pero en el auditorio, mañana tiene lugar a las 7 el concierto Clásicos del Swing, de la mano de Bernaldez Swing Jazz Quintet. Además, un paseo por la historia es la propuesta para visitar sitios históricos de Almuñécar, en este caso el Castillo de San Miguel. La actividad tiene lugar tanto el sábado como el domingo por la mañana. Para apuntarse hay que enviar un correo a arqueología@almuñecar.es. Y también en el municipio sexitano tenemos ecomercado en la Plaza del Agua, junto a la estación de autobuses y la jefatura de policía. Entre las 10 y las 14 horas tendrá lugar esta actividad. Hasta aquí la agenda de la costa tropical para estos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. En lo que respecta a lo climatológico, se esperan lluvias esta noche a partir de las 10 aproximadamente, haciéndose más intensas en torno a la 1 de la mañana y hasta las 5 aproximadamente. Ya para mañana se mantiene aquí en la costa tropical el aviso amarillo por fenómenos costeros. En el conjunto de la provincia se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, con apertura de claros por la mañana y aumentando de nuevo a cubiertos y con precipitaciones moderadas por la tarde. Cota de nieve bajando hasta los 1000 metros al final del día, con temperaturas con pocos cambios, alcanzándose las mínimas al final del día. Heladas débiles en las sierras, con vientos moderados de componente oeste, intervalos fuertes y probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes aquí en el litoral y en cotas altas. La máxima aquí en la costa tropical se estima en 19 grados, la mínima en 11. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.